Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
El PIT-CNT y varias organizaciones sociales organizan para hoy un paro general desde las 10 de la mañana bajo la consigna "Con Artigas por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados".
Marcelo Abdala, secretario general de la Central Sindical, destacó ayer que el paro, el tercero que se realiza durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, es impulsado no solo por esa organización, sino también por la Intersocial, la Red de Ollas Populares, Colonos, Trabajadores Rurales, Cooperativas y Gremios Estudiantiles.
Hablando en conferencia de prensa, Abdala resaltó que unos 130 ómnibus han llegado a Montevideo desde el interior del país y que habrá una caballada de entre 150 y 300 jinetes convocada por los colonos del Instituto Nacional de Colonización junto con la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines.
Y esto para nosotros es estratégico, es clave, va a reflejar un nivel de unidad superior de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo, y se despliega en el contexto, digamos, de un planteo en el cual el movimiento obrero y popular se va a concentrar en reivindicaciones que permitan generar puestos de trabajo de calidad.
¿Cómo es la plataforma del paro?
Bueno, es en defensa del trabajo y el salario, en defensa del puerto y las empresas públicas, en rechazo al incremento de las tarifas públicas, en rechazo a la rendición de cuentas, por una seguridad social justa, universal y solidaria, por respuestas a la cultura, contra la violencia de género, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, en defensa de la educación pública, por salud, por vivienda digna y contra el hambre, dice la plataforma del PIT-CNT.
A las 11 habrá una concentración frente al Palacio Legislativo.
La oratoria será a las 12:40 en Avenida Libertador y Galicia.
Pese a que el paro general es parcial, la Federación Uruguaya de Magisterio, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, el sector Banca Pública de AEBU y la Federación de Funcionarios de Salud Pública paran 24 horas.
En el caso de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, se decidió adherir a la plataforma del paro, pero este sindicato no suspenderá el servicio de ómnibus.
Por el lado del gobierno, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, reconoció el derecho a la protesta sindical, pero aseguró que las autoridades ya trabajan para mejorar la situación del empleo luego de la pandemia.
La democracia que vivimos es un instrumento válido, las respuestas al empleo o el foco al empleo lo estamos teniendo desde el primer día. Y hace pocos días el equipo de economía en la Cámara, en la comisión de la Cámara de Senadores, en la Comisión de Hacienda, decíamos que la proyección para creación de puestos de trabajo este año va a ser mayor a la que habíamos presentado inicialmente. Estamos esperando que se creen unos 45.000 puestos de trabajo este año. Toda la política económica tiene como foco el empleo. Esa es la preocupación principal en la política económica.
En tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, opinó que la medida sindical tiene mucho más que ver con la coyuntura política que con las reivindicaciones.
Me preocupa, sí, el tema de los docentes, dejar otra vez a los gurises sin clase en un momento. Es un momento complejo, ¿no? Porque venimos de un año muy castigado en eso, donde la prioridad tiene que ser los niños y en el tema de la alimentación también. Y ojalá que ningún uruguayo que quiera vacunarse quede sin vacunarse por el paro.
Respecto a los comedores de primaria, ANEP indicó en un comunicado que los alumnos de escuelas que estén cerradas en Montevideo y la costa de Canelones serán derivados a centros cercanos, denominados escuelas sede, previamente fijadas, para recibir allí su almuerzo a través de vianda o menú de emergencias.
Aunque no se ha fijado fecha para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, una encuesta realizada a principios de mes y publicada ayer por la consultora Cifra indica que hoy votaría por derogar esos artículos el 34% y por mantenerlos más 44%.
El restante 22% no sabe qué votaría. Según Cifra, más de 3 de cada 4 ciudadanos ya tiene una posición tomada sobre qué votaría si el referéndum se realizara.
La consultora señala que las opiniones siguen manteniéndose muy estables y los pronunciamientos a favor y en contra de las últimas semanas no han cambiado significativamente las actitudes de los electores.
Dice Cifra que sigue habiendo más de un quinto de votantes que no tiene una decisión tomada y los que hoy piensan votar a favor o en contra pueden cambiar su posición de aquí a 6 u 8 meses. Tanto la campaña en defensa y en contra de la LUC como la evaluación de la marcha del gobierno seguramente influirán, dice Cifra, en el resultado del referéndum.
7:17.
Vamos a las noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer volvió a subir el índice de Harvard, que ahora registra 4,82 contagios nuevos diarios de coronavirus cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esta tendencia alcista se inició hace poco más de 2 semanas, cuando el índice llegó hasta 2,74.
La cifra de casos activos volvió a subir levemente ayer, luego de un descenso el martes, y ahora es de 1.696 personas cursando la enfermedad, de las que 15 están en CTI.
Sí, pero todos los números van ahí como para arriba, para abajo, ¿no? Hay con pequeñas oscilaciones. Ayer fueron detectados 168 contagios nuevos en 9.331 análisis. ¿Y cómo fue la tasa de positividad? 1,8%, la más baja de los últimos 7 días.
El monitor oficial registró ayer 3 personas fallecidas con COVID-19. Un hombre de 34 años en Maldonado, otro de 89 en 33 y una mujer de 75 años en Montevideo.
¿Cómo marcha la vacunación contra COVID-19? Sigue avanzando. Ahora ya tiene al menos la primera dosis 77% de la población. Al menos la segunda dosis, 72%, y la segunda dosis más 15 días, 71%. Sí, también andan muy parejos ya, ¿no?
La tercera dosis o refuerzo ha sido recibida ya por el 19,5% de la población.
7:19.
Vamos al panorama internacional.
En Afganistán, los talibanes agradecieron la ayuda de 1.200 millones de dólares prometida al país por la comunidad internacional y exhortaron a Estados Unidos a mostrarse más generoso.
Las Naciones Unidas informaron el lunes que varios países donantes prometieron un total de 1.200 millones de dólares en ayuda a Afganistán.
El canciller afgano Amir Khan Mutaki agradeció la ayuda y dijo que su país hará todo lo que pueda para dar a ese dinero a los necesitados de una manera totalmente transparente.
La situación resulta crítica para millones de afganos que antes de la victoria de los talibán ya sufrían las consecuencias económicas de duras sequías, el COVID-19 y décadas de guerra.
¿Algún dato más de contexto?
Bueno, según la ONU, la pobreza alcanza al 72% de la población y ese porcentaje podría llegar al 97% en 2022 si no se adoptan medidas.
En España, el gobierno retoma hoy las negociaciones con los separatistas catalanes para buscar una salida a la crisis que llevó hace 4 años al fallido intento de independencia.
La cita, esta vez en Barcelona, será la segunda de esta mesa de diálogo, que apenas pudo celebrar un primer encuentro el 26 de febrero de 2020, antes de la emergencia sanitaria.
En la reunión está previsto que participe el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien advirtió que las partes deben buscar un acuerdo y no un programa de máximos.
Si llegamos a un acuerdo entre los catalanes y entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues ese acuerdo será refrendado y tendrá que estar dentro de los márgenes de la Constitución y dentro de la legalidad democrática. Eso es lo que defiende el gobierno de España. Pero insisto, si nos vamos a un programa de máximos, pues es evidente que la conversación va a durar poco. ¿Cuál es el talante, el ánimo, la actitud con la que va a ir el gobierno de España a esta mesa de diálogo? Con la intención, la actitud y la voluntad de llegar a un acuerdo.
Las expectativas de éxito son escasas. El gobierno español no contempla aceptar las 2 grandes peticiones del independentismo, que son la celebración de un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los encausados por participar en el desafío secesionista de 2017. A su vez, los separatistas tampoco piensan renunciar a ellas.
Vamos a Haití. Allí el primer ministro Ariel Henry cesó al fiscal que inició una investigación en su contra por su presunto involucramiento en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
El fiscal principal pidió ayer el cierre de fronteras para Henry, así como su imputación en el magnicidio, todo a partir del registro de 2 llamadas telefónicas que este habría tenido con uno de los principales sospechosos de orquestar el asesinato el 7 de julio pasado.
Henry fue convocado por el fiscal principal a declarar, pero se negó a hacerlo, asegurando que nada lo distraería de su tarea como primer ministro.
Horas después de que el fiscal pidiera que Henry fuera imputado, este distribuyó una carta pública dirigida a él en la que escribió: "Tengo el placer de informarle que se decidió cesarlo del cargo".
En El Salvador, el Congreso aprobó una ley que permite votar directamente y ser electos a unos 3 millones de nacionales que residen en el extranjero.
La ley fue aprobada por 77 votos a favor y uno en contra en un parlamento que desde mayo está controlado por los aliados del presidente Nayib Bukele. La norma también beneficia a los hijos de salvadoreños.
Después de décadas de lucha de muchos, algunos que ya no están con nosotros, el voto en el exterior es ahora una realidad, dijo Bukele en su cuenta de Twitter.
El Salvador tiene 6.600.000 habitantes en su territorio y otros 3 millones de ciudadanos que viven en el extranjero. De estos, 2 millones y medio residen en Estados Unidos, concretamente.
Son las 7:24.
Volvemos al panorama nacional.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, informó que la empresa Kirma Services, que fue contratada por la cartera durante la gestión del ex ministro Germán Cardoso para brindar servicios de publicidad en Internet, desistió de su oferta.
Durante una entrevista en Radio Sarandí, Viera explicó que la firma, originaria de Estonia y con sede en Uruguay, envió una nota en las últimas horas a través de la cual retiró su oferta ante las dificultades que se registraron para concretar la transferencia bancaria. No quieren estar en el lío, evidentemente, afirmó el sucesor de Cardoso, aunque no dio mayores detalles.
Luego de este anuncio, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, reclamó al ministro Viera que se inicie una investigación administrativa a los efectos de que se aclare toda esta situación muy turbia, dijo, y calificó a Kirma Services de empresa fantasma.
Carrera escribió en Twitter: la agencia había presentado una propuesta aceptada por Cardoso y el ministerio por $280.000 en publicidad digital que el Bro negó por su política antilavado. Además, a diferencia de lo que dijo Cardoso, esta no tiene presencia en Uruguay. Según el ministro Viera, la historia se terminaría ya que la empresa ha desistido, continuó diciendo Carrera. Corresponde investigar entonces todas las irregularidades que se cometieron en lugar de intentar tapar. Se necesita ya mismo una investigación administrativa, expresó el legislador del Frente Amplio.
En la prensa de hoy se suma un nuevo elemento en este asunto. Recuerden, desde que el semanario Búsqueda informó sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo, la defensa de Cardoso se centró en afirmar que la oferta de Kirma había sido acercada por la agencia de publicidad Yangan Ravikant, que asesora al Ministerio en su estrategia desde hace varios años. Sin embargo, según corroboró El Observador a través del expediente administrativo y de diversas fuentes del Ministerio, la contratación de Kirma no estuvo precedida por ningún informe de la agencia.
Además, las fuentes consultadas señalaron que el nombre de la compañía de Estonia surgió del entorno de Cardoso.
El expresidente José Mujica y el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos coincidieron ayer en Toledo Chico Canelones, donde acampó un grupo de colonos que se manifiestan contra los cambios que procura impulsar la rendición de cuentas en el presupuesto del Instituto de Colonización.
Manini dijo, hablando con Subrayado: el tema es conversar y escuchar a la gente, tener bien claro las cosas. Lo peor que nos puede pasar es estar aislados de la gente de carne y hueso, que son los que realmente después sufren o son beneficiados por las cosas que hagamos mal o bien, dijo.
Por su parte, Mujica también habló con la prensa de este asunto, ¿no?
Sí, en diálogo con Canal 5 habló sobre otras formas de financiamiento al fideicomiso de asentamientos que no impliquen, dijo, quitarle recursos a colonización. Creo que hay formas y que las podemos encontrar y que tenemos voluntad política de acompañar, afirmó Mujica.
Sí, El País dice hoy: un nuevo capítulo de negociación parlamentaria dentro de la coalición de gobierno parece haber inaugurado ayer de noche cuando Manini Ríos acompañó esta manifestación de colonos. Manini fue enfático en señalar: va a intentar buscar otras formas de financiación para el fideicomiso de asentamientos, que es imprescindible y necesario.
¿A qué hora estamos?
7:27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
UTE bonificará a 40.000 clientes de tarifas residencial y pequeñas y medianas empresas para la compra de electrodomésticos eficientes en su consumo energético.
El monto que aportará la empresa por cada adquisición es de 2.022 pesos y podrán ser ejecutados entre noviembre y marzo, según explicó la presidenta de la empresa eléctrica Silvia Maldi al inaugurar el stand del Expo Prado.
Plan 2022 de UTE, donde estaremos beneficiando hasta unos 40.000 equipos electrodomésticos con 2.022 pesos, y cada cliente de UTE podrá tener hasta 6 de estos beneficios para comprarse calefones de 40 litros o más, clase A, aire acondicionado clase A, lavavajillas, secarropa y también monos eléctricos, porque el objetivo es que los clientes de la empresa puedan ir renovando el equipamiento eléctrico que tienen en su casa por unos más eficientes o comprando nuevos en caso de nuevos usos, como podría ser un secarropa o un aire acondicionado adicional. Este plan estará disponible desde el 1 de noviembre hasta fines de marzo y, como les comentaba, se va a contribuir con 2.022 pesos en cada compra de estos electrodomésticos, que los clientes podrán entonces hacer uso de este beneficio.
El gobierno tiene previsto implementar un paquete de medidas impositivas para compensar la diferencia cambiaria importante que hoy existe con Argentina y que afectará a los comercios y servicios del litoral cuando se abran las fronteras con ese país.
El lunes, las autoridades del Ministerio de Economía se reunieron en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y los intendentes de Salto, Andrés Lima, de Paysandú, Nicolás Olivera, y de Río Negro, Omar Lafluf. Allí recibieron la preocupación de los jefes comunales por este tema.
Ayer, el subsecretario de Economía, Alejandro Iras Torza, se refirió al paquete que el gobierno tiene en consideración. Lo hizo al final de una reunión que el equipo económico mantuvo con autoridades de la Asociación Rural en la Expo Prado.
La diferencia es muy grande, como tú decís, y por lo tanto una diferencia puntual no va a ser suficiente. Por eso estamos armando un paquete más grande a nivel de impositivo, a nivel de exoneraciones de impuestos, a nivel de exoneraciones patronales, y también de algunas tarifas para poder darle algún apoyo desde todo punto de vista.
En el área de turismo, Iras Torza indicó que habrá medidas para residentes y no residentes como apoyo para la próxima temporada estival. Además, recordó que el Poder Legislativo tiene estudio un proyecto de ley para justamente apoyar a este sector y al de la gastronomía.
7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
Al menos 14 personas, 8 de ellas menores de edad, integrantes de 4 familias que viven en la zona baja o zona comercial de la ciudad de Río Branco, en Cerro Largo, fueron evacuadas ayer por funcionarios del ejército debido al desborde del río Yaguarón provocado por fuertes lluvias.
Los desplazados fueron derivados al gimnasio municipal, donde reciben asistencia de personal de la alcaldía. Otras familias se autoevacuaron y se transportaron a casas particulares, lo que dificulta a veces el conteo por parte del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, el SECOED, en este caso de Cerro Largo. En la ciudad de Melo, capital del departamento, también hubo que evacuar a una familia integrada por 2 mayores y un menor.
La justicia imputó ayer a un joven de 19 años por el delito de homicidio muy especialmente agravado cometido el viernes pasado durante una rapiña en Santa Rosa, Canelones.
La víctima fatal fue un hombre de 49 años que trabajaba para la distribuidora, a cuyo local central acababa de llegar manejando su camión cuando se produjo el asalto. También fue imputado con prisión como coautor del mismo delito un hombre de 28 años, conductor del auto en el que escaparon algunos de los delincuentes que participaron de este hecho, con 60.000 pesos que robaron del local.
Una mujer de 73 años y un hombre de 75 fueron copados en su casa de Malvín Norte por 2 delincuentes que les quitaron dinero y objeto y los dejaron atados dentro de la vivienda ubicada en la calle Mallorca e Isla de Gaspar en la noche del martes.
Las víctimas pudieron liberarse por sus propios medios y resultaron ilesas, mientras los copadores permanecen prófugos.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, más noticias, ahora números, ahora cotizaciones, ahora mercados de cambios. Romina.
Ayer el dólar bajó aquí en nuestro país, tuvo un descenso de 0,17%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 668. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 85 para la venta. ¿Qué pasó en la región? Bueno, en Brasil la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 226. En tanto, en Argentina el billete verde subió ayer apenas unas décimas y se situó en 98 pesos con 21. Y el paralelo blue también subió y cotizó en 182 pesos con 50.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.